Gran Canaria.
Estar informado.
Deportes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. En una hora y media vamos a conocer el sorteo de la Copa del Rey, eliminatoria donde estarán ya los equipos de Primera División, los equipos de la Segunda División y también de Segunda Ref. Veremos quién le toca a la Unión Deportiva Las Palmas y también al Panadería Pulido San Mateo a partir de las 3:30 de la tarde, hora canaria, aunque la Unión Deportiva sigue preparando el partido el próximo sábado, 5:15 de las 5. Lo contamos en directo en COPE Más Gran Canaria de la Rosaleda, el partido entre el Málaga y la Unión Deportiva Las Palmas. Pero mucho que hablar en la jornada de hoy porque tuvimos competición, por ejemplo, en baloncesto. Esto en la jornada de ayer con la victoria del Gran Canaria frente al Bursaspor, el triunfo también en voleibol del Huevas que pasa a la siguiente eliminatoria de la SEP, o la victoria en la ida del Club Voleibol Gran Canaria también en la SEP, y el empate del Rocasa Gran Canaria en la Liga Guerrera Iberdrola 34 frente al conjunto del Guardes. Las 2:01, con todo esto y con mucho más y con Guillermo Correa Gil en la parte técnica, arrancamos ya.
Los deportes en COPE Gran Canaria con Juan Francisco Cruz.
Enseguida hablaremos de todo ello, fútbol, baloncesto, balonmano, voleibol, hockey hierba, pero a esta hora siempre es un placer, 2:01 de la tarde, hablar con el consejero de deportes del Cabildo Insular de Gran Canaria, que ya nos escucha en directo en la cadena COPE, Francisco Castellano. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos.
¿Cómo está?
Pues muy bien, corriendo, que estas semanas están siendo, la verdad que muy intensas, con tantísimos eventos a celebrar en Gran Canaria, pero satisfecho y contento de que el trabajo empiece a verse ya con la materialización de estas pruebas.
A usted, sobre todo le gusta, bueno, el deporte en general, pero yo imagino que estará muy contento y muy satisfecho porque sabemos que le gusta el motor en particular. Tenemos un rally de primer nivel mundial, el Rally Las Canarias que ya está ahí arrancando.
Está arrancando, de hecho esta tarde a las 20:30 será la salida en el pabellón del Gran Canaria Arena, y la verdad que tremendamente ilusionado con ese momento, porque ya los estoy imaginando, ¿no? Salir de estos coches del parqué del Gran Canaria Arena no se ha hecho nunca, y que lo hagamos por primera vez posible este año, pues, y en este aniversario de su 45 edición. Pues la verdad que tremendamente ilusionado con que llegue la hora.
Y sobre todo porque hay público, que también es otro ingrediente importante, ¿verdad?
Lo que siempre he venido diciendo desde el desconfinamiento, que las instalaciones están para luz y disfrute, sobre todo de los aficionados. Y para este consejero no hay nada más satisfactorio que ver los pabellones, el estadio de Gran Canaria, el Arena, lleno de público.
En cuanto al rally, vamos a tener tramos muy interesantes, bueno, por toda la isla de Gran Canaria como es habitual, pero también tramos en la capital, en Las Palmas de Gran Canaria.
El tramo exhibición, la verdad que es todo un espectáculo, la verdad que es una de esas pruebas que se puede disfrutar, y más en un entorno como es un casco urbano, le da, yo creo que le da, pues, un sentido más deportivo, más visual. Y la verdad que más incluso para disfrutarlo esos aficionados que pueden tener toda la visión prácticamente completa del recorrido del coche. Por lo tanto, es como un pequeño escalestre de cuando éramos niños, que teníamos esas pistas tan que todos soñábamos con tener una.
Es importante, sobre todo en lo deportivo, es de las grandes pruebas que tenemos el Rally Islas Canarias, pero también, consejero, en lo promocional, ¿verdad? Este rally para la isla.
Se dijo el día de la rueda de prensa, en la presentación, esta prueba deportiva, este rally, pone a Gran Canaria en el epicentro y de todo el mundo, y somos este rinconcito, este terruño de tierra en medio del Atlántico, que va a estar siendo seguido por todos los habitantes de este planeta, porque hoy en día la verdad es que ustedes, los medios de comunicación, ya no tienen fronteras, y va a ser muy importante para Gran Canaria la difusión que esta prueba deportiva, que este rally, hace con esta isla de la mano del automovilismo.
Una isla como Gran Canaria, estamos hablando de una isla rodeada de mar, y que tenemos tanto deporte y de élite, consejero.
Sí, bueno, usted estaba haciendo antes una pequeña introducción, y efectivamente creo que estamos gozando de muy buena salud. La verdad que el trabajo de muchos años viene dando los frutos, pero parece que ahora más que nunca, de la mano del voleibol, del balonmano, del fútbol, el baloncesto. La verdad que todos nuestros representantes están en muy buena forma y gozando, pues, de que los éxitos les acompañen al trabajo. Que dicho de otra manera, o como he dicho siempre, a veces los resultados no son fiel reflejo del trabajo, pero en este caso parece que están de la mano y vienen a ratificar que las apuestas que se hacen desde las administraciones, desde los patrocinadores, pero sobre todo los verdaderos protagonistas, entrenadores, equipos técnicos y los deportistas en sí, hacen posible que tengamos y que podamos disfrutar de este magnífico nivel que tenemos en Gran Canaria de nuestros equipos representativos.
Sin duda, tenemos el Rey Las Canarias, pero también tenemos la Gran Canaria Más Palomas Maratón este fin de semana.
Sí, también otro evento que coincide en la misma semana, por lo tanto, la isla creo que va a estar más activa que nunca, y la verdad que también con las mismas ilusiones y con el mismo interés en que sea del agrado de todos y cada uno de los participantes, porque la verdad que ha sido un trabajo de muchísimos meses y se ha hecho con muchísima profesionalidad, con muchísimo mimo, y espero y deseo que al final, el domingo por la tarde, pues todos aquellos que la hayan disfrutado y han participado, pues la verdad que salgan satisfechos de esta apuesta por llevar este maratón, esta prueba emblemática de Gran Canaria al municipio de San Bartolomé, a un sitio tan, tan bonito y tan acogedor y tan emblemático como es la zona de Meloneras, con paso por las dunas, la charca, el faro. O sea, creo que la verdad que es un ejemplo muy claro de esa apuesta porque Gran Canaria siga siendo ese destino como isla europea del deporte. Es una apuesta clarísima también por esa simbiosis con la Consejería de Turismo del Cabildo de Gran Canaria, donde turismo y deporte, la verdad que están haciendo un trabajo, yo creo que, y lo digo con total humildad, pero creo que se está haciendo un trabajo muy bueno para reactivar la economía de nuestra isla, y apuesto porque esta sea una de las vías de también sumar a todo lo que es la isla en sí, ¿no?
Sí, porque el deporte al final, en parte, es publicidad gratuita de la isla, porque claro, acabando el mes de noviembre, ya prácticamente acabando el 2021, una maratón como la Gran Canaria Más Palomas y ver el sol y ver el buen tiempo que tenemos, también eso, publicitariamente hablando, es mucho dinero, ¿no?
Yo creo que es muchísimo dinero. La verdad que todo esto tiene unos estudios de retorno, y la verdad que el retorno siempre es superior en este tipo de pruebas a la inversión. Y sobre todo porque es un reclamo, es una oportunidad. Tengan en cuenta que nos vamos a estar, como pasa con el Rally Las Canarias, ¿no? Vamos a ser pues el centro de todas las miradas. Y habrá muchísimos deportistas y personas que desconocen todavía a lo mejor este tipo de pruebas, el nivel de nuestras pruebas, de nuestros circuitos, de nuestros escenarios y de nuestros gimnasios al aire libre, como a veces también suelo decir. Y quizás también de alguna manera les incentivemos a que deseen volver o venir el próximo año. Y quien viene, como bien sabe usted, quien viene repite.
Sin duda. ¿Qué le parece, por cierto, la trayectoria del Gran Canaria en lo deportivo este año?
Maravillosa. No tengo palabras de sentirme, la verdad, que muy contento con el trabajo que después de aquel arranque tan, tan duro en la pasada temporada ya finalizó, pues yo creo que dejándonos saborear un poco la miel de los labios, y ahora estamos en un momento aún más dulce. Lo decía antes, ¿no? Todo el deporte de élite en Gran Canaria está gozando de una muy buen arranque de temporada en todas las disciplinas, y el Gran Canaria de baloncesto no está haciendo ninguna excepción. El equipo, la parte deportiva, la verdad que está pues muy muy bien engrasada, y con los resultados que nos están trayendo semana tras semana, y la verdad que muy orgulloso y satisfecho con esta apuesta.
¿Y la gestión del club, qué le parece?
Bueno, la gestión del club, ya ustedes saben bien qué es lo que me parece, es una gestión que es a mejorar, y en eso estoy trabajando.
Lo leíamos hace muy poquito, consejero, una entrevista que le hacía la provincia de Las Palmas, que está estudiando cambios estructurales o de modelo dentro de la gestión del Gran Canaria.
Sí, bueno, la verdad que llevo ya más tiempo del que me gustaría, pues en esa tarea para compasar la buena marcha de lo deportivo con la que debiera ser la buena marcha de la organización y de la gestión interna del club, y estamos en esa búsqueda de encontrar las herramientas necesarias para que la parte administrativa, la parte burocrática, la parte de la organización pues dé un giro o cambie y se adapte a los tiempos que corren hoy en día.
Disculpe lo que le voy a decir, pero le cambió hasta el tono de voz cuando hablaba antes de lo deportivo y hablaba de maravillas, y le cambió el tono de voz cuando empezó a hablar de la gestión.
¿Se acuerda usted hace un año cuando me preguntaban que si iba a cesar al director deportivo, que lo trajo el consejero, que si iba a cesar al entrenador, que 12, 13 partidos de derrota? Tenía aquel tono de voz muy parecido al de ahora, posiblemente, en el sentido de que pretendo siempre sumar, pretendo siempre mejorar las cosas y hasta que no voy viendo esos avances, la verdad que me cuesta y me desgasta muchísimo, ¿no? Muchísimas energías a la hora de querer hacer más, de querer hacer lo mejor posible. A veces me impaciento por no tener la fórmula a lo mejor, porque bueno, tengo también que reconocer que esto lleva una tarea muy ardua y de un equipo muy amplio de personas. Y entonces, pues bueno, un poco quizás en mi forma de hacer las cosas, que procuro siempre desde la vocación más humilde de servidor público hacer lo mejor que pueda y lo que pretendo es simplemente pues acompasar a que el club realmente encuentre ese equilibrio entre una parte y otra.
Cuando habla usted de gestión, ¿habla de hechos concretos, de personas en particular o, por ejemplo, del sponsor que no ha llegado?
No, hablo en general de que las cosas entiendo que se deben de hacer ya en estos tiempos de otra manera y que habrá que proveer la estructura del club, pues de personas e incluso de recursos materiales para que estén a la altura de este siglo XXI y del presupuesto que maneja este club. Hablo, como he dicho siempre, de manera genérica, no personalizo ni señalo ni a la parte humana ni a la parte de las posibles carencias o mejoras que tengamos que hacer en infraestructuras, en dotación de equipo, de material. Todo eso es una parte muy importante del club que, bueno, que desde mi humilde opinión hay que mejorar y hay que abordar.
¿Y cuándo aproximadamente o está en estudio lo que usted está realizando?
Está en mesa de trabajo, créame que es algo que se está trabajando prácticamente de manera constante, pero sin una fecha de próxima para tomar decisión.
Corríjame si me equivoco, yo lo he entendido entre líneas, profesionalizar, a lo mejor en mayúsculas, el club, ¿no?
Efectivamente, yo creo que la estructura necesita cambio, necesita profesionalizarlo, necesita pues otras estrategias, otras líneas de estrategia, otros retos, otras expectativas y poner este club en el siglo en el que estamos, ¿no? Que todo en la vida es mejorable y yo así lo creo y por lo tanto lo he hecho en la propia consejería, ¿no? La propia consejería ha ido mejorando toda la parte humana, la parte de recursos materiales y entiendo que es necesario cualquier empresa que entienda que tiene que dar cada vez más, que tiene que ser más ambiciosa, que tiene que intentar lograr mayores logros, pues cualquier empresa, desde la más pequeñita hasta la más grande, pues intenta estar a la última en todos los aspectos, tener los mejores profesionales, los mejores equipos, estar mejor, las mejores conexiones, con las mejores ubicaciones. O sea, yo creo que es una cuestión de sentido común y de una visión global de lo que pretendemos conseguir.
¿Entraría el tema de la posible venta del club en esa profesionalización o no tiene nada que ver?
Por supuesto que es una de las prioridades para este consejero la venta del club. Lo he dicho siempre, nunca me he escondido. Mi despacho está siempre abierto y por supuesto que la venta del club es lo que este club necesita.
La venta del club a lo mejor implica también la explotación del Gran Canaria Arena, ¿no?
Bueno, la Gran Canaria Arena tiene una ordenanza de precio público que se aprobó prácticamente hace un año, por lo tanto tiene unos precios que están regulados y la explotación estaría sometida pues o a una especie de patrocinio o al pago de dicho precio público. Por lo tanto, eso no sería ningún tipo de inconveniente para la venta, sino todo lo contrario. El Gran Canaria Arena tiene una actividad y yo cada vez insisto para que siga siendo un reclamo y siga siendo un deseo para los organizadores de eventos, de conciertos, de eventos culturales, etcétera, que puedan utilizar esta magnífica instalación de todos y todas las Gran Canarias, que es una instalación que no puede estar o no debiera estar tantas horas cerrada. Y a mí me encantaría ver la conectividad, vamos, las 24 horas del día, porque las cosas están para utilizarlas y para el disfrute de las personas.
¿Se pone usted fecha para esa posible venta aproximada?
No, me gustaría que fuese mi mandato, por supuesto, porque iría, la verdad, que muy en la línea del modelo y de lo que creo que debe de ser. Y me gustaría, si yo estoy al frente de esta consejería, pues que fuese antes de acabar esta legislatura. Si no, espero que la persona que esté posteriormente al frente de esta consejería, pues crea que es también lo más acertado y continúe con el testigo. Pero yo, al menos, mientras yo sea el consejero de deportes, la verdad que mi intención es que eso se llegue a materializar.
Se hablaba, por cierto, y en lo deportivo, consejero, hace alguna fecha de la posible renovación de Porfi Fisac. Parece ser que está encima de la mesa. ¿Hay algo en torno a ello?
No, está encima de la mesa. La verdad que Porfi cada vez más está demostrando lo magnífico profesional que es. Nunca este consejero ha puesto en duda dicha capacidad por parte del entrenador. Si bien, pues como dice usted, está sobre la mesa y bueno, pues llegará a resolverse pues cuando corresponda, ¿no? Que no va a haber ningún problema.
Porque el objetivo, por lo menos del director deportivo, no sé si lo he hablado con usted, de Willy Villar, es que Porfi esté el tiempo que esté también Willy como director deportivo.
Sí, bueno, la intención del director deportivo, como nos ha manifestado a todos, cada vez que nos hemos reunido con él, ha sido esa, ha sido seguir apostando por su proyecto. Dentro de su proyecto está el actual entrenador y por lo tanto, pues bueno, se le tiene toda la consideración que le tenemos que tener como criterio del director deportivo. Y como he dicho siempre, la parte deportiva ahí simplemente, entiéndanme siempre que hablo en el 99% de las ocasiones como aficionado.
Uh-huh. Dos cuestiones más antes de ir con otros temas sobre el Gran Canaria. Hace algunos días se conoció la sentencia en la que el club debe indemnizar con 328.291 euros a Foti Katsikaris. ¿Eso entra en lo que usted hablaba antes de la gestión?
Claro, entra todo lo que afecta a las decisiones que se toman desde cualquier empresa o cualquier club, pues afecta a la gestión. Esto ha sido un varapalo que está recurrido por parte del club. Y bueno, ahora toca esperar a ver si el recurso prospera o no, pero en principio, evidentemente, vuelve a ser un mal trago, tener que vernos otra vez a expensas de una resolución judicial para saber si al final tenemos que hacer frente al pago o no.
¿Y habría que variar el presupuesto si se hace frente a ese pago?
Evidentemente habrá que contemplarlo en el presupuesto del próximo año. Evidentemente, como he dicho siempre, el Cabildo como propietario del club va a hacer frente siempre a sus responsabilidades.
Verdi Pérez parece ser que también ha recurrido. En ese caso habrá que esperar, ¿no?
No lo sé. Sinceramente no sé si ha recurrido o no, pero en cualquier caso siempre hay que esperar a que las personas ejerzan sus derechos y que luego posteriormente sean los juzgados los que dictaminen.
¿Le gustaría, por cierto, vuelve el público a los pabellones, que hubiera más aficionados en el Gran Canaria en los partidos del Granca?
Por supuesto. Las instalaciones, nosotros hacemos unas inversiones para que tengamos unas instalaciones maravillosas, unas instalaciones dignísimas, y la verdad que lo dije antes, para este consejero ver las instalaciones llenas de público, llenas de aficionados disfrutando de su deporte, la verdad que eso no se paga con dinero, eso es como una recompensa al trabajo y al esfuerzo, y la verdad que sí, que claro que me encantaría que todos los pabellones y todos los estadios estuviesen en la medida de sus aforos y cumpliendo con las garantías sanitarias, pero que estuviesen llenos, por supuesto.
Fíjese que rápido corre y pasa el tiempo. Hace 2 años y medio que usted ocupa el cargo de consejero de deportes del Cabildo. ¿Qué balance haría hasta la fecha?
El balance creo que serán otros los que tengan que hacerlo. Yo sí puedo decirle que el balance que hago es de trabajar 25 horas al día, 8 días a la semana. Eso sí es un balance que de verdad lo digo con total humildad, porque es que es mi día a día. El balance que hago es pues el aumento tan significativo, la apuesta que hemos hecho, el esfuerzo que se ha hecho por parte de esta consejería para aumentar las licencias federativas. El deporte base hemos subido un 46% en las ayudas a las licencias. Hemos mejorado mucho de las aportaciones a los eventos importantes, Copas del Rey, Copas de la Reina, que hemos podido disfrutar en Gran Canaria. Y sobre todo también estamos haciendo una apuesta muy fuerte por las infraestructuras. Terminar la Torre Oeste aquí en el Estadio de Gran Canaria, haber renovado el césped del Fútbol 11, tener otras obras en marcha en municipios como Tel, Ingenio, otras ya inauguradas y otras presupuestadas para el próximo 2022, como es la construcción de un pabellón de gimnasia rítmica y deportiva en el pabellón de la Ciudad Deportiva de Gran Canaria, el antiguo Martín Freire. El también tan ambiciosa remodelación de todo el centro insular de deporte. Esa quizás es también una de las máximas que resaltaría. Y resaltaría que estamos en la línea de trabajar por un deporte para todos. Estoy muy también satisfecho con los convenios firmados últimamente, en estos últimos meses, con asociaciones sin ánimo de lucro como Pequeño Valiente, con Actuyú, con Civitas, una parte que no se había trabajado hasta la fecha, y una parte yo creo que es fundamental para que el deporte llegue a todos y a cada una de las personas que viven en esta maravillosa isla de Gran Canaria. Y resaltaría pues básicamente eso, la apuesta por este deporte más social, firmando convenios con este tipo de asociaciones, ONG, la apuesta por las infraestructuras, que el próximo 2022-2023 podremos dejar para el uso y disfrute de los Gran Canarios y Gran Canarias, y sobre todo las líneas de subvenciones mejoradas para seguir reforzando ese deporte base, para que luego podamos disfrutar de estos éxitos de los equipos banderas que tenemos en Gran Canaria.
Pues don Francisco Castellano, consejero de Deportes del Cabildo de Gran Canaria, que siempre es un placer hablar con usted, cuídese mucho, muchas gracias.
Y ustedes también, un abrazo, gracias a todos.
Igualmente, un fuerte abrazo. 2:21 de la tarde, hablamos con él, entre otras cuestiones, del Rally Islas Canarias. Saben que está ahí, bueno, ya prácticamente rugiendo los motores, porque esta noche, a las 8:30, en el Gran Canaria Arena, la ceremonia de apertura, el arranque de lo que va a ser esta edición. Vamos al gabinete de prensa del Rally Islas Canarias. Roberto Martí, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Ya estamos a nada, que arranque el rally.
Sí, estamos ya en la cuenta atrás total. Pues como tú has dicho, a las 8:30 se celebra la ceremonia de salida, y en esta ocasión estrenando nueva ubicación, el Gran Canaria Arena, y ahora mismo está en marcha el tramo de calificación, todavía entrenamientos libres, en cuestión de unos minutos ya será oficialmente el tramo de calificación, pero vamos, ya podemos decir que no ha empezado esta edición, pero casi es este momento en el que es cierto que no se ha celebrado la ceremonia de salida, pero realista en marcha con el tramo de calificación casi. Claro. Así que estamos ahí, en la prólogo, podríamos decir.
Estamos hablando, Robert, no sé si tienes el dato concreto de un gran rally, la Regla de las Canarias, un rally lógicamente que es seguido a nivel mundial por muchísimas televisiones, etcétera. ¿Sabemos aproximadamente el número de periodistas acreditados para esta edición?
Todavía es pronto, porque hoy de hecho es el día en el que suele haber una remesa importante de medios. Además, de hecho, en realidad hasta que no pasa el rally, hacemos todo el balance de las acreditaciones entregadas, etcétera, etcétera, no podemos tener ese dato. Pero vamos, es cierto que la cifra es mayor que el año pasado. El año pasado fue un año muy muy difícil, muy complicado y muy extraño. Se celebró en una situación totalmente inédita, como fue la pandemia, pero vamos, podemos estar a niveles de hace dos temporadas, quizá con un poquito menos de asistencia de medios de comunicación internacionales, porque el rally, en lo que a RC se refiere, pues llega ya con el campeón decidido, y eso, quieras que no, le ha restado un cierto interés en cuanto a eso, a medios internacionales, pero sí que hay que recordar que el RC tiene un total de 9 campeonatos a repartir, y esos 9, 6 se reparten aquí en Canarias, se deciden aquí en Canarias.
Y estamos hablando de un rally que además va a estar en la propia capital, en Las Palmas de Gran Canaria va a tener un tramo, ¿no?
Sí, quinto año consecutivo que Las Palmas de Gran Canaria tiene ese tramo cerca del barrio de Vegueta, y bueno, un tramo que al final en cuanto a recorrido es anecdótico, ¿no? Es poco más de 1,5 kilómetros para un rally que tiene 17 tramos cronometrados, 2 jornadas de competición, y un itinerario amplísimo que recorre buena parte de la isla, ¿no? Sobre todo este año, que vuelve a tocar zonas como el municipio de Telde, donde ahora mismo está de hecho en marcha ese tramo tramo de entrenamiento y posteriormente tramo de calificación a partir de las 3:05 de la tarde. Pero también se va hacia el sur con ese tramo de Santa Lucía, que era otra de alguna manera de lo que solicitaban los aficionados, ¿no? Que volviera el rally en un entorno como el del sur de la isla. Pero sí, desde luego un rally que de una entidad importantísima y muy vinculado a la figura de la capital, de Las Palmas de Gran Canaria, porque ya no solo el tramo de Las Palmas de Gran Canaria, también el hecho de que el parque de asistencia está en la explanada anexa al Estadio Gran Canaria, y luego el Gran Canaria Arena, que se estrena eso como sede del rally en lo que a ceremonia de salida y entrega de premios se refiere.
Va a ser realmente espectacular. Roberto Martí, que es un placer hablar contigo, enhorabuena por el gran trabajo que realizan en el gabinete de prensa del rally, informándonos al segundo de todo lo que ocurre. Seguimos en contacto, un abrazo, gracias Robert.
Un abrazo fuerte, muchas gracias a ti.
Hasta luego. 2:24, recuerden que el sábado hay fútbol. El partido a las 5:15, desde las 5, lo contamos en directo en COPE más Gran Canaria.
Este sábado hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas visita la Rosaleda para jugar ante el Málaga. Te lo contará COPE más Gran Canaria en el 103.0 Las Palmas, 102.9 Sur y 98.3 Lanzarote. Desde las 5 de la tarde en las voces de Juan Francisco Cruz y Jorge Peris. Con los comentarios de Francis Santana y Javier Amador y con el patrocinio de Clínica Dental, López Rodrigo, Ferretería Guanarteme, Pizza Rogers, Maderas El Pino, KSR Home, Dulcería Parrilla, Indemar Las Palmas y HPS Hospitales. Este sábado hay fútbol. Málaga, Unión Deportiva Las Palmas. Recuerda, en el 103.0, COPE más Gran Canaria. ¡Vívelo con nosotros!
El partido el sábado a las 5:15, el partido de Liga. Recuerden, el encuentro que va a ser la 17ª jornada en la Rosaleda entre el Málaga y la Unión Deportiva Las Palmas. Pero la Copa del Rey ya está ahí. Hoy, en 1:04:14, escucharemos esto. Moviéndose los bombos con todas las bolas y con todos los equipos que van a estar en el sorteo de la Copa del Rey. El sorteo va a ser de la siguiente forma. 10 equipos vencedores de la eliminatoria previa de la Copa se van a enfrentar a 10 equipos de primera división. 4 equipos semifinalistas de la Copa REF contra 4 equipos de primera división. 2 equipos de la segunda REF contra 2 equipos de primera división. 21 equipos de la segunda REF contra los 21 equipos de la segunda división del fútbol español. Es decir, a la Unión Deportiva le va a tocar un equipo de la segunda REF. Y ojo, porque en el bombo va a estar también el Panadería Pulido San Mateo. Dos equipos Gran Canarios, el San Mateo y la Unión Deportiva. Veremos cuáles son los emparejamientos. También 9 equipos de segunda REF contra 9 equipos de primera REF y 10 equipos de primera REF contra 10 equipos de primera REF. En definitiva, que a la Unión Deportiva le va a tocar un equipo de segunda REF, que al Panadería Pulido San Mateo le va a tocar un equipo de la Liga Smart Band, de la segunda división, que todos los equipos que han pasado de las previas le van a tocar equipos de la primera división del fútbol español, entre ellos un canario, el Laguna, va a jugar ante un equipo de la primera división. El sorteo a partir de las 3:30 de la tarde. Estaremos muy pendientes, por supuesto, de los rivales, tanto de la Unión Deportiva Las Palmas como del Panadería Pulido San Mateo, de cara a lo que va a ser en nada, 1:02:40, para que se lleve a cabo el sorteo en los salones de la Real Federación Española de Fútbol. En medio de todo esto, lógicamente, la Unión Deportiva preparando el partido del próximo sábado frente al Málaga. Escuchamos a Calero, jugador del Málaga, analizando la última hora en torno a este partido ante la Unión Deportiva.
A Las Palmas es un equipazo, ¿no? Es un equipo que está ahí arriba, que de medio campo para adelante tienen jugadores muy determinantes que aunque parezca que estén desenchufados en cualquier momento, son capaces de darle la vuelta a un partido, de ponerse ganando y al final pues bueno, es un equipo que, como estamos viendo, está compitiendo en todos los campos, que a pesar de que venga perdiendo nos va a poner las cosas muy difíciles.
Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria.
Refuerza tu sistema inmunitario con la práctica deportiva junto a los hábitos de vida saludables. Cuídate cada día. Siempre es buen momento para comenzar. Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria.
Y estamos pendientes del rally, insistimos, con tramos dentro de lo que va a ser la propia capital, en Las Palmas de Gran Canaria. Pero estamos pendientes también del voleibol, porque saben que el Guaguas se ha clasificado para la siguiente ronda de la SEP después de ganar 3-0 en casa y 1-3 venció en la jornada de ayer en la competición europea. Ya está en la siguiente ronda el conjunto de Sergio Miguel Camarero. Y buen resultado en la ida del Club Voleibol Gran Canaria, 3-1 frente al Maribor. Muchas opciones, el equipo de Pascual Saurín de seguir adelante en la competición europea de cara a lo que va a ser la próxima ronda. Y sobre todo, la victoria del Gran Canaria en la Eurocup frente al Bursaspor en Turquía por 74-85. Muy superior, por cierto, el conjunto de Porfi Fisac. Buenos resultados, lo que hemos tenido durante esta jornada y ayer, deportivamente hablando.
Ahora más que nunca, refuerza tu sistema inmunitario. Es un mensaje del Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria.
2:29 de la tarde, a vuelta de pausa. Seguimos hablando de la Unión Deportiva, de baloncesto. Tenemos que escuchar a protagonistas de balonmano, protagonistas de voleibol y sin olvidarnos de los deportes electrónicos. Hoy también hablaremos de los eSports. A vuelta de pausa, todo esto.
Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado. ¿Quieres sentir la brisa marina mientras comes en una amplia terraza sobre el mar? Restaurante Terraza Embarcadero en el Muelle Deportivo es tu mejor opción. Disfruta de su deliciosa gastronomía con carta renovada y servicio personalizado en un entorno seguro. Reserva ya en restauranteterrazaembarcadero.com. Y recuerda que ya estamos abiertos también para cenar, de lunes a sábado.
Mar Abierto Producciones presenta Bonnie Tyler en concierto. 3 de diciembre, Gran Canaria. 4 de diciembre, Tenerife. Aprovecha una oferta única para estas fiestas. Compra dos entradas y paga solo una. Oferta disponible en marabiertoproducciones.com.
Antes la prensa solamente publicaba sus noticias en el periódico de toda la vida. Hoy es muy difícil publicarlas en tantos sitios a la vez. Periódico en papel, revistas, periódico en internet, redes sociales, aplicaciones para móviles. Por eso, un periódico veraz y de prestigio que lo abarque todo es algo que muy pocos ofrecen. Bueno, nosotros sí. Canarias 7. Todo por Canarias.
Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado.
2:31 de la tarde, hemos hablado con el consejero de Deportes del Cabildo Insular de Gran Canaria de muchísimos asuntos en torno al Raíz Las Canarias, a la Gran Canaria Más Palomas Maratón y, por supuesto, mucho hemos analizado del Club Baloncesto Gran Canaria. Mucho ha hablado el consejero en la jornada de hoy del conjunto Gran Canario. Pero vamos a hablar con otro auténtico fenómeno del mundo de la canasta. Es decir, el nombre ya lo conocen absolutamente todos, Juan Carlos Arteaga, ¿verdad? Árbitro internacional, reconocido prácticamente no en Europa, sino mundialmente. Juan Carlos Arteaga, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias por la presentación, muy amable.
Es que es tal cual, ¿eh? No nos inventamos nada.
Bueno.
Hace muy poquito se celebraba la Basketball Legend y ahí estaba Juan Carlos Santi Aldama, padre, en esas jornadas, ¿no?
Sí, y además para nosotros ha sido una visita muy especial porque, bueno, ha sido parte de nuestra familia durante años, ya que sus hijos han estado con nosotros en el proyecto de Canterbury School. Y no solo eso, sino que ellos representan lo que nosotros queremos, que es combinar los libros con el deporte. Ellos, por muchas ofertas que recibieron por Santi Aldama, prefirieron que se mantuviera en Canterbury, de lo que estamos agradecidos, ¿no? Y luego vienen los éxitos. Yo creo que hay que saber combinar ambas cosas, estudios y deporte, ¿no?
Y sobre todo que Canterbury lo lleva perfectamente, ¿no? Esa doble formación, la deportiva y la académica.
Es nuestro proyecto y es lo que intentamos. Evidentemente estamos continuamente reseteándonos y viendo qué mejorar. Pero eso es lo que nos diferencia a los demás. Canterbury es un proyecto de académico y deportivo. De hecho, el proyecto deportivo está dentro de un centro académico y a partir de ahí gira todo.
Aprovechando que estamos hablando de Santi Aldama, padre, ¿qué le está pareciendo a Arteaga Santi Aldama, hijo, en la NBA?
Pues me está pareciendo que está llevando los pasos normales, acaba de llegar, se tiene que situar. Es una competición totalmente diferente. Él viene de la NCAA, que no tiene nada que ver con la NBA, con la NBA. Y entiendo que es un proceso normal, está ganando minutos, está ganando tiempo, está ganando cuerpo, está mejorando aspectos técnicos. Nos queda mucho por hablar de Santi Aldama en el futuro.
Los minutos que ha tenido los ha aprovechado perfectamente, minutos de calidad con puntos, con asistencias y además que ni se ha venido abajo, sino todo lo contrario, ¿no?
Él está muy centrado, él sabe perfectamente que estos tiempos, él sabe que todo se consigue a base de trabajo, que lleva un momento de poder conocer a sus compañeros, la competición, como decía antes. Yo creo que Santi el ciego tiene muy buena su cabeza, es un chico muy centrado e inteligente y sabe perfectamente el proceso que está viviendo en este momento.
Juan Carlos Arteaga nos tiene que dar la clave, porque el día tiene 24 horas, sabemos todo lo que hace Juan Carlos Arteaga durante el día, porque, por ejemplo, el 7º Simposio Internacional de Educación Física, Deporte de Alto Rendimiento y Recreación, el 4º Congreso Mundial de la Asociación Internacional de Praxeología Motriz, no sé cómo sacas las horas al día, Juan Carlos.
No, hombre, cuando uno se hace viejo hay que aprovechar lo que le va quedando y aprovecharlo mucho el tiempo, lo valora mucho. No, agradecidos a los que organizaron este congreso porque el arbitraje fue parte de ello, ¿no? Y de ahí mi intervención. Y la verdad es que sí, se analizó la formación arbitral con expertos a nivel nacional e internacional y muy contento. Y la verdad es que algo muy positivo para el mundo de la actividad física.
Aprovechando que estás con nosotros, Juan Carlos, ¿qué te parece el nivel del arbitraje actualmente en la ACB?
Yo creo que tenemos el mejor arbitraje, y no lo digo yo. Yo creo que es reconocido a nivel europeo y mundial, a nivel buenísimo. Piensa que tenemos una competición que también nos ayuda muchísimo. La Liga CB ha sido simulada por la mayoría de las competiciones de los países europeos, ¿no? sin lugar a dudas el arbitraje va cambiando, van saliendo árbitros nuevos. En este momento tenemos por Gran Canaria a Héctor, y ya les digo que nos dará muchas alegrías, porque es un muy buen árbitro y una persona con mucha ambición, y estoy seguro que va a llegar muy lejos.
Y para finalizar, sabemos que eres seguidor del baloncesto, evidentemente, y del Gran Canaria en particular. ¿Qué te está pareciendo la trayectoria del equipo?
Hombre, lo primero es sorprendente, pero ya no es sorprendente, ya se ha convertido en una costumbre. Empezaron con un nivel muy alto, que la incertidumbre estaba si eran capaces de mantener ese nivel de juego, de acierto, y la verdad es que ya podemos hablar de sorpresas. Es decir, no solamente será ganar al Madrid, sino que hay una regularidad en el juego del Gran Canaria. Ya no estoy sorprendido, estoy viendo que el equipo está muy centrado, que el equipo ya está hecho, que no era fácil. Hay muchos jugadores nuevos en el Gran Canaria, y en cambio el equipo ese ya está hecho, ya está compitiendo, y lo que hay que desear es que mantengan este ritmo de juego, porque no es destacar a un jugador. Sinceramente me costaría mucho, lo que está funcionando es el equipo. El equipo y la manera de manejarlo por parte de Porfi, por supuesto.
El partido del sábado, partidazo, tercero Lenovo Tenerife, cuarto el Gran Canaria, pero en este caso el Gran Canaria con las ausencias y jugando además en el pabellón Santiago Martín, el favorito quizás sea Lenovo Tenerife, ¿no?
Mira, en el deporte el favorito nunca existe. Sí, a priori sí, por las circunstancias que tiene el Gran Canaria, pero también los deportistas se saben ver estas circunstancias y aportar más los que están para el partido. Yo confío que en Gran Canaria que vamos a ver un buen partido. No sé quién va a ganar, los dos equipos están en un nivel muy alto. Lo importante es que hagamos un buen baloncesto, y sobre todo que los dos, en este caso también el Tenerife, siga creciendo. Yo estoy convencido de que el Gran Canaria, a pesar de las ausencias, va a estar a la altura y quizás un poquito más.
Ojalá. Juan Carlos Arteaga, que siempre es un placer hablar contigo. Un abrazo. Muchas gracias.
Un voto para ti, a ustedes.
Hasta luego. 2:36 de la tarde. Saben que ayer tuvimos también balonmano, Liga Guerrera y Iberdrola. Partido adelantado a la jornada porque el sábado tiene que jugar en Suecia. El partido de vuelta frente al Skara de la Copa IHF European Cup. Pues empató 34-34 en el pabellón Antonio Moreno de Telde frente al Guardesel Rocasa Gran Canaria. Escuchemos al técnico, a Robert Cuesta.
No estamos ayudando a nuestras porteras. Es muy difícil que hagan buenos números si no les ayudamos en defensa. Y al final el resumen es este. Es este. Tenemos que ajustar muchísimo más nuestra defensa, que ha estado muy bien. Ha habido errores de lanzamiento que eran situaciones ganadas claras, y ahí ninguna queja. Lo que no nos podemos ir a 34 goles. Ese es el problema, que nos estamos viendo a muchos, que nos estamos encajando muchos goles. Tenemos claro que nos queda todos 60 minutos por delante para luchar por nuestra clasificación, y eso es a lo que vamos a ir a Suecia, a luchar al máximo para intentar clasificarnos sin duda. Es un tema de disciplina, yo creo, de ver lo que tenemos delante y saber qué es lo importante, y lo importante es muchas veces es el balón, y estamos anticipándonos a situaciones que no ha pasado nada y nuestra orientación defensiva no es buena, y ahí tenemos que estar atentas, y sobre todo contra las suecas, pues el repliegue defensivo, ahí va a estar la clave del partido, el repliegue.
También escuchamos a María Gómez a analizar lo que fue el partido, lo que fue este empate a 34 frente al Guardés aquí en casa, en Telde.
Bueno, no nos sabe muy bien porque hemos trabajado mucho para este partido, venimos con mucho cansancio de la última derrota también contra la sueca, y teníamos muchas ganas, pero también teníamos mucho cansancio. Creo que no hemos estado contundentes en defensa porque al final el marcador se ha ido a muchos goles. En ataque creo que hemos estado bien. Momentos decisivos han sido cuando los balones no han entrado, no lo hemos apostado demasiado. Y bueno, creo que el problema principal está en la defensa, así que trabajaremos eso y a ver cómo vamos evolucionando para después del partido. Sí, ¿no? El Rocasa se caracteriza por ser un equipo que pega duro y que trabaja muy bien la defensa, pero este año, no sé, creo que es un problema de cada una individual, que tenemos que mirarnos cada una nuestros fallos para que no poder ser un colectivo en defensa. Que hasta que no consigamos eso no vamos a defender bien, porque el trabajo está bien hecho, cómo estamos sacando bola a los impares está bien también, pero cuando se nos meten en 7 metros no somos contundentes, y ese es el fallo. Bueno, pues a ver, es solamente un gol, así que intentaremos darlo todo, dejarnos las piernas, morir en el partido, morir por cada balón, encajar cada gol como debe ser, para irnos contentas a las vacaciones, porque creo que ya después de tantos empates los merecemos.
Sin duda que sí. Vamos a ver lo que ocurre el próximo sábado en Suecia, entre el Skara y el Rocasa Gran Canaria. Un gol de ventaja lleva el conjunto teldense. Veremos lo que sucede. Ojalá que pase la eliminatoria, que siga adelante en la Copa IHF European Cup. En seguida hablamos de voleibol, porque saben que el Guaguas pasa la eliminatoria, que el Club Voleibol Gran Canaria ha ganado el partido de ida, pero antes, 2:40 de la tarde, vamos con los deportes electrónicos, con los eSports. Siempre es un placer hablar con él, don Emilio Hurtado. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Juanfra. ¿Cómo estás?
Muy bien. Seguimos creciendo con los eSports y tú no paras, ¿eh?
Sí, sí, yo creo que, bueno, no sé quién va a enterrar antes a quién, ¿no? Pero sí, bueno, al final, industria complicada, muy volátil, cada semana cambia absolutamente todo y, bueno, pues eso que nos tenemos que llevar, ¿no? La verdad, a veces me da pena no dedicarme al fútbol.
Sí, porque fíjate, y de fútbol vamos a hablar en concreto, porque siempre hablamos de los equipos, los clubes que están integrando en los eSports. El Sporting de Gijón ha llegado a un acuerdo con Principality.
Sí, además es un caso relativamente reciente, creo que esto se anunció, si lo se anunció ayer o hoy, ¿no?
Ayer por la noche, bueno, prácticamente ayer, ¿no? Hoy, lo dice a última hora.
Sí, bueno, fíjate, curiosamente con el CEO de Principality, que además coincide con que es el promotor, el fundador de Mundo GT, que es el mayor promotor de competiciones de eSport de Sim Racing que tenemos de habla hispana, ¿no? Que, bueno, es amigo, compañero. Y hace poco, precisamente, el equipo de Principality tuvimos la oportunidad de conocerlo en eSport Business Live. Y la verdad es que es un proyecto muy interesante. Al final, oye, pues el norte de España también, al igual que Vodafone Giants, puede ser muy representativo del sur de España como equipo de eSport. Vamos a decir, en la mitad de la meseta, ¿no? Para que nadie, oye, se sienta ofendido. Tineretics, Mad Lions, entre otros equipos de la capital, KPI Gaming, también se pueden ser representativos de Madrid. Pues ya hacía falta, ¿no?, de que por Asturias también tuviéramos a un representante de los eSports, ¿no? Así que me parece una muy buena alianza. Van a competir, creo que en la, si no me corriges, en la I-Liga, creo.
Exacto,
¿vale?
Correcto.
He pedido uno de los jugadores del eSport del Gijón para jugar en Principality. Y me parece estupendo. O sea, es decir, creo que es un proyecto que ha nacido con muy buenas perspectivas de futuro y sobre todo para posicionar al Principado de Asturias, ¿no? Pues como no solo destino turístico, ¿no?, sino territorio eSport friendly de la industria. O sea que, vamos, un acuerdo para aplaudir.
Vamos camino, Emilio, o por lo menos eso parece, de hacer otra liga paralela de fútbol, ¿no?, en los eSport a lo que vemos habitualmente en los estadios.
Hombre, vamos a ver, ahora mismo tenemos la I-Liga, que yo creo que ha sido representativo de los jugadores de FIFA durante ya los últimos años, y creo que los resultados que están cosechando con los equipos de fútbol, que tiene división de eSport concretamente en ese título en FIFA, creo que ha sido perfectamente representativo. Es decir, cada día más equipos se irán incorporando, ¿no?, de los que juegan en primera división, por una sencilla razón, porque al final diversifica las fuentes de negocio del club. Siempre he creído que los clubes de fútbol, y bueno, si hay algún purista por aquí, seguro que me va a caer alguna leche, ¿no?, pero al final, pues bueno, yo trabajo en la industria del entretenimiento, el fútbol es entretenimiento, y los equipos de fútbol tienen que avanzar en su modelo de negocio y dejar de ser quizá tan puristas en cuanto a fútbol, en cuanto a baloncesto o a la disciplina deportiva que ellos estén manejando, y convertirse en empresas que se dediquen al mundo del entretenimiento per se y en sentido amplio. Y ello conlleva tener divisiones de eSport, al igual que dentro de unos años veremos pues carreras de drones dentro de los propios estadios, nueva fuente de diversificación, hasta los combates de drones.
Un rumor que estamos viendo, Emilio, en las últimas horas, no sé si nos lo puedes confirmar, o habrá que esperar, porque sabes que los eSports van creciendo y ya no solo noticias, sino se escuchan rumores de los deportes electrónicos, que Miniduke va a jugar en Case Sport en 2022.
¿Quién, perdón? ¿Va a jugar en Case? ¿Quién?
Miniduke.
¡Ah, hostia!
Miniduke.
Este sí pinta. Bueno, esto para que la gente nos entienda, al final es un jugador pues muy muy potente, que prácticamente pues ha jugado en la mitad de los Miniduke, le llamamos.
Exacto,
ha jugado
exacto.
En la mitad de los equipos.
Americanicé.
Miniduke, no, está bien dicho. Pero eso, ha jugado en la mitad de los equipos y es un fichaje muy potente para el colectivo de Case, ¿no? me gustaría estar un poco más en su día, Además, todavía tengo pendiente una visita. Si nos está escuchando, le pido disculpas. Tengo una visita todavía al Covendas,
bueno,
a ver sus nuevas instalaciones. Pero sí, o sea, yo creo que, pues eso, lo que hablamos, ¿no? Que al final estamos en los fichajes de invierno, ¿no? Al igual que ocurre en el fútbol tradicional.
Cierto.
Y esto es un muy buen fichaje, ¿no? Para el equipo de Case.
Y después hay otra cuestión, yo no sé si, ya estamos casi en final de año, yo no sé si hay proyectos preparados o alguna fiesta fin de año de los eSports o algún tema promocional. Sí, por decirlo de alguna manera, algún simposio, algo promocional de cara a lo que va a ser el fin de año.
Pues bueno, mira, ahora mismo la mayoría de las activaciones importantes ya están acabando, el año pues prácticamente ya está comido, ¿no?, que decimos. Entonces ya prácticamente nos queda poco. A nivel de Canarias es verdad que queda un último acto que pienso que es muy importante, que es aquel que se va a desarrollar en Fuerteventura, concretamente para hablar de gaming y sport y cine, que va a tener lugar el próximo día 23. Creo que puede ser interesante si alguien, oye, pues es de Fuerteventura o tiene pensado desplazarse. Pienso que puede ser un foro muy interesante de aprendizaje, sobre todo para que vean los puntos de conexión entre ambas industrias y de cómo se están correlacionando. Y a nivel quizá más nacional y como último evento, la joya, el evento del año, como bien saben, en octubre tuvimos a finales el Global Esports Summit. Ahora tenemos el, bueno, además estaré allí, estoy en una de las mesas como ponente. Tenemos una activación en Andorra, donde se va a hablar, pues bueno, de su apuesta por los eSports como país eSport friendly. Y sobre todo, bueno, lo que tiene que ofrecer el país pirenaico, ¿no?, a la propia industria. Eso creo que será la próxima semana, el viernes.
Qué bueno.
Y luego ya en diciembre, pues bueno, tenemos grandes eventos a nivel de gaming, para los que no lo sepan. O sea, que Gamergy está a la vuelta de la esquina, que es un grandísimo, es el mayor evento gaming de los que podemos tener en España, si no más grande. Y ya poco más, ya con eso ya se acaba nuestro año. Creo que nos merecemos un descanso de Navidad, Juanfro.
Sin duda. Y lo seguiremos contando con Emilio Hurtado, que siempre es un placer hablar con él y aprendemos con muchísimo de los eSports, de los deportes electrónicos. Emilio Hurtado, un abrazo, gracias.
Un placer, Juanfra.
Hasta luego, igualmente. Y 47, da ganas de bailar, ¿eh? La musiquita que nos pone Guillermo Correa Gil a esta hora de la tarde para analizar los eSports, los deportes electrónicos. También el Guaguas consiguió la victoria, bueno, el pase a la siguiente eliminatoria de la SEP Cup, venció 3-0 en la ida en el Centro Insular de los Deportes y ayer ganaba 1-3 a domicilio en la competición europea. De esta forma analizaba Sergio Miguel Camarero el pase a la siguiente ronda de la competición europea.
Una gran victoria en Europa, creo que pasar esta eliminatoria en Europa pues muy importante para el club, para la ciudad, para todos, y hay que darle mucho valor. Hemos estado trabajando mucho y bueno, y ahora ya hemos pasado a 16avos de la Copa SEP y ahora tenemos que seguir trabajando y seguir adelante, pero hay que darle el valor a esta victoria y ganar fuera de casa 3-1 en un equipo tan bueno como el esloveno aquí en su cancha, pues hay que felicitar a todos los jugadores y a todos los componentes del club porque hemos dado un paso importante en Europa. Con respecto al sábado que tenemos partido contra Soria, agradecimos que llegamos mañana a las 10:30 de la noche y tenemos un día para entrenar y jugar el partido de sábado. Pues bueno, está ahí igual que hicimos en Manacor, tenemos una plantilla amplia y tenemos que tirar de todo y ahora lo más importante y partido a partido, pero centrando mucho en la competición europea, que es lo más importante ahora mismo.
Efectivamente, ya que está en la siguiente ronda, el conjunto del Club Voleibol Guagua ganó 3-0, insistimos en la ida, ganó 1-3 ayer en la vuelta, con lo cual estará en la siguiente fase de la competición europea de la SEP Cup. Y efectivamente, como dice Camarero, hasta esta noche no van a llegar a la isla de Gran Canaria y el sábado tienen que jugar en el Centro Insular de los Deportes a partir de las 6:30 de la tarde frente al río Dora Soria. Ya toda la jornada se va a disputar el sábado con el Boiro frente al Valencia, el Palma contra el Ibiza, también el Sadurniño, que se enfrenta al Manacor, Unicaja Costa de Almería frente al Club Voleibol Teruel, y también el Melilla, que tiene que enfrentarse al Arenal MB. Ahora mismo la clasificación la encabeza el Unicaja Almería, segundo el Manacor, los dos equipos con 17 puntos, tercero el Melilla con 16 y cuarto el Club Voleibol Huevos con 16. Todo parece indicar que entre esos cuatro equipos va a estar la lucha por el título, pero ojo, sin olvidarnos por ejemplo del próximo rival, que es el Río Duro Soria, que está quinto, tiene 15 puntos, uno menos que el Huevos y que el Melilla, y está quinto en la tabla clasificatoria actualmente en la Superliga Masculina de Voleibol. 10 minutos que restan para las 3 de la tarde, a vuelta de pausa, vamos con el Club Voleibol Gran Canaria. Tenemos que escuchar también a protagonistas de lo que fue la victoria en la jornada de ayer del partido de ida de la CEP Cup, de la competición europea.
Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Llevamos tanto tiempo sin poder ver la boca a la gente que ahora nos fijamos más en los dientes. Si no tienes la sonrisa que siempre has deseado, en Clínica Dental López Rodrigo hacemos posible tu mejor sonrisa. Quítate la mascarilla con alegría. Clínica Dental López Rodrigo, tu clínica en Las Palmas de Gran Canaria. Abrimos de 9 a 13 horas y de 16 a 20 horas. Clínica Dental López Rodrigo, en Mesa y López 77, teléfono 828-0 06-50-20.
Ya está aquí el Black Friday de Lopesan con promociones especiales para reservar tus vacaciones de este año y del próximo. Entra en nuestra web antes del 29 de noviembre y benefíciate de hasta un 40% de descuento. Condiciones en lopesan.com.
Tu nuevo Nissan Qashqai, sin esperas ni reservas. Ven a tu concesionario y llévatelo puesto. Por primera vez y solo en Canarias, tu nuevo Qashqai por 23.000 euros con impuestos y gastos de matriculación incluidos, financiando con RCI Bank. Nuevo Nissan Qashqai, ahora electrificado con mild hybrid.
Véalo en Brisa Motor y sus sucursales.
El Instituto Insular de Deportes del Cabildo de Gran Canaria apuesta por las actividades para jóvenes, los juegos tradicionales canarios y las pruebas de primer nivel, como la Gran Canaria Maratón. El Instituto Insular de Deportes te anima a realizar la práctica deportiva en Gran Canaria, Isla Europea del Deporte.
Mar Abierto Producciones presenta Bonnie Tyler en concierto. 3 de diciembre, Gran Canaria. 4 de diciembre, Tenerife. Aprovecha una oferta única para estas fiestas. Compra dos entradas y paga solo una. Oferta disponible en marabiertoproducciones.com.
Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado.
8 minutos que restan para las 3 de la tarde. Ya lo saben, en 37 minutos y 45 segundos va a arrancar el sorteo de la Copa del Rey. Veremos los rivales que le tocan a los equipos Gran Canarios, que hay dos en el bombo. Está la Unión Deportiva Las Palmas y estará también el Panadería Pulido San Mateo. Veremos a quién le toca de cara a lo que va a ser esta primera eliminatoria importante de cara a la Copa del Rey. A la Unión Deportiva seguro que un equipo de segunda ref, y al Panadería Pulido San Mateo seguro un equipo de segunda división. También cabe la posibilidad que sea un Panadería Pulido San Mateo, Unión Deportiva Las Palmas. Podría entrar esa opción. Veremos lo que ocurre a partir de las 3:30 de la tarde en el sorteo de Copa. Y el que sí sabe que le va a tocar un equipo de primera es el Club Deportivo Laguna, que ayer pasaba la eliminatoria previa, la ronda previa de la Copa del Rey. Al igual que también sabe que lleva ventaja para la vuelta en la Copa CEP el Club Voleibol Gran Canaria, porque ayer ganó en el Centro Insular de los Deportes por 3-1 frente al conjunto del Maribor. Es una buena renta de cara a la vuelta en esta primera eliminatoria de la CEP Cup. Escuchemos a Pascual Sorín, técnico del Gran Canaria.
Bueno, para estar contentos, creo que era un partido hoy, también nos exigía mucho y bueno, y el equipo esloveno yo creo que se ha visto un poco sorprendido en los dos primeros sets, sobre todo por el saque, ¿no? Creo que hemos sacado muy bien, la contundencia en el saque ha sido lo que nos ha abierto o lo que nos ha dado muchas posibilidades de poder llevarnos con facilidad esos sets, ¿no? Pero ya a partir del tercero la cosa ha cambiado y yo ya he visto un poco el potencial que puede tener este equipo y ya estamos pensando en el partido de vuelta. Esto es una eliminatoria de doble vuelta y tenemos claro que el partido allí nos va a exigir mucho más que de hoy.
efectivamente, juega fuera de casa, estamos en competición europea, pero bueno, que lleva una renta, que ganó el partido por 3-1 el Club Voleibol Gran Canaria, aunque antes del partido de vuelta hay que pensar en lo que va a ser la Liga. Varios partidos para el sábado: el Alcobendas contra el Menorca, también se va a jugar el Arenal MB contra el Zaire, Centro Comercial La Ballena, al igual que también el Leganés frente al Barça, y el Socuellamos, el Quiles Socuellamos, que va a ser el rival el próximo sábado a las 6 de la tarde del Gran Canaria Urbaser. Ese partido va a ser interesante, sobre todo porque va a ser el previo al siguiente compromiso que va a tener de competición europea el conjunto de Pascual Sorín. Actualmente el Quiles Socuellamos está líder con 18 puntos y el Gran Canaria está segundo con 17, tercero el San Cugat con 16 y cuarto el San Miguel Ibis La Laguna con 14 puntos. Pero tenemos que seguir buscando reacciones a lo ocurrido en la jornada de ayer, a esa victoria, ese triunfo del Club Voleibol Gran Canaria. Vamos a escuchar a una de sus jugadoras, a Lucía Varela.
Yo creo que hemos salido muy concentradas desde el principio, sabiendo lo que teníamos que hacer, y eso se ha notado mucho durante el partido. Sí, bueno, en el tercer set ya se han sacado muy bien y a nosotras igual nos pedía un poco la presión de vamos a terminarlo ya, y entonces como que íbamos un poco más con miedo, pero al final pues hemos sacado el partido adelante, que era lo importante. Pues yo creo que, bueno, jugar fuera siempre es más difícil que jugar en casa, entonces yo supongo que será un partido igual de difícil que este, sino más, y que tendremos que salir igual de concentradas y igual de preparadas que como hemos venido a este. Yo me he encontrado muy bien, me lo he pasado muy bien, creo que sí, que no sé, creo que sacando, sobre todo en el primer set, he estado bien en bloqueo, creo que he sabido moverme.
Lucía Varela analizando esa victoria 3-1 del Club Voleibol Gran Canaria frente al Maribor, encuentro de ida que se disputó además en el Centro Insular de los Deportes. Fíjense que ayer, en medio de la semana, ayer miércoles, estuvo baloncesto de competición europea de Eurocup con victoria del Gran Canaria en Turquía, 74-85. Tuvimos balonmano adelantado a la jornada de la Liga Guerrera Iberdrola, porque tiene que viajar a Suecia el Rocasa para jugar el partido de vuelta de la IHF European Cup, con el empate 34 frente al Guardés. Tuvimos voleibol femenino con la victoria del Gran Canaria 3-1 frente a la Maribor. Tuvimos voleibol masculino con el triunfo del Club Voleibol Guaguas 1-3 frente al Calcín. En definitiva, muchísimos acontecimientos que tuvimos entre semana, y ya estamos ahí además a las puertas de una nueva jornada que se va a vivir el próximo fin de semana en materia deportiva, ya no solo en las competiciones domésticas, sino también en las competiciones europeas, por ejemplo con el Rocasa, que tiene el partido de vuelta de la Copa IHF European Cup, y también muy pendiente de lo que va a ocurrir, cada vez queda menos, en 33 minutos y 29 segundos, el sorteo de la Copa del Rey. Bueno, va a arrancar esa hora, veremos cuándo vamos a conocer los rivales de la Unión Deportiva Las Palmas y el Panadería Pulido San Mateo, pero que a las 3:30 hora canaria arranca el sorteo de la Copa del Rey, de esta ronda de la Copa del Rey que ya se ha puesto en marcha también en la temporada actual. Apenas 3 minutos que restan para las 3:00 p.m. en la Comunidad Autónoma de Canarias.
Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Me he emocionado.
En el deporte.
¡Quieren morir con las botas puestas!
En el entretenimiento.
Hay una señora que, ¿cuántos años tiene?
80 años.
¿Quiere conocer a Modric?
Doña Elvira.
Dígame, siempre es que me ha gustado el croata. Bueno.
En la información.
Primero no había pitado falta, ¿eh? Se lo ha dicho el juez de línea. La falta se la ha pitado el juez de línea.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego.
Los número uno del deporte.
Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Menos de 3 minutos que restan para las 3:00 p.m. Recuerden que el sábado tenemos fútbol. Bueno, mañana hablaremos de toda la jornada, de toda la previa, todos los acontecimientos deportivos que vamos a tener, con muchísimas reacciones y también con ese derbi entre el Lenovo Tenerife y el Gran Canaria del próximo sábado. Pero también el sábado tenemos fútbol en la Romareda, el Málaga ante la Unión Deportiva Las Palmas.
Este sábado hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas visita la Rosaleda para jugar ante el Málaga. Te lo contará COPE Más Gran Canaria en el 103.0 Las Palmas, 102.9 Sur y 98.3 Lanzarote. Desde las 5 de la tarde en las voces de Juan Francisco Cruz y Jorge Peris. Con los comentarios de Francis Santana y Javier Amador. Y con el patrocinio de Clínica Dental López Rodrigo, Ferretería Guanarteme, Pizza Pizza Rogers, Maderas El Pino, KSR Home, Dulcería Parrilla, Indemar Las Palmas y HPS Hospitales. Este sábado hay fútbol, Málaga, Unión Deportiva Las Palmas. Recuerda, en el 103.0, COPE más Gran Canaria. ¡Vívelo con nosotros!
70 segundos que restan para las 3 de la tarde, son ahora mismo, bueno, ahora mismo 60 segundos porque son las 2:59, un minuto para las 3, nos vamos. Más deporte, recuerden, a las 7:30 de la tarde en la Linterna con Manolo Lama y a las 10:30 de la noche llegará el partidazo de la cadena COPE con Juanma Castaño. Estaremos muy pendientes a partir de las 3:30 todo lo que ocurra con la Copa del Rey para conocer los rivales de la Unión Deportiva y del San Mateo, al igual que el resto de emparejamiento, lógicamente, en lo que va a ser la próxima ronda de la Copa del Rey en esta temporada 2021-2022. Estuvo Guillermo Correa Gil en la parte técnica. Que pasen una fantástica tarde de jueves. Sean felices. Hasta luego. Chao.
Y no lo sé.